The Guardian.
Es un día sofocante en la ciudad de las mujeres. Los niños están saliendo del colegio y pequeños taxis motorizados transportan a madres que regresan de sus compras del mercado. Parece como cualquier pueblo en Colombia, pero la ciudad de las mujeres fue construida exclusivamente por las mujeres desplazadas por el conflicto aquí. Es la culminación de la búsqueda por un lugar que pueden llamar hogar después de muchos años de sufrimiento.
Buenos días, mi nombre es Luis Cárdenas, soy miembro activa de la Liga de Mujeres Desplazadas.
La ciudad de las mujeres cuenta con dos manzanas, tres calles, las casas verdes, las casas amarillas y las casas rojas. Todos esos colores se los decidimos colocar nosotras a la hora del sorteo de nuestras viviendas. En este momento estás parada en la calle de las Guerreras, es la única calle que tiene nombre.
En este podcast, la periodista Carrie Stewart visita a los residentes de la ciudad de las mujeres, también la sede principal de la Liga de las Mujeres Desplazadas, una organización fundada por la abogada Patricia Guerrero en 1999 para apoyar a las víctimas de la guerra en Colombia.
Yajaira Mejía Pinto, soy la representante legal de la organización Liga de Mujeres Desplazadas. Soy madre, cabeza de hogar, viuda, víctima del desplazamiento forzado. Llevo dos desplazamientos. Mi primer desplazamiento se dio en la ciudad de Plato, Magdalena. Allí pues asesinaron a un cuñado mío y desapareció otro que nunca más se ha sabido de él. Y a raíz de eso yo me vine con mi compañero, el papá de mis hijos, para la ciudad de Valledupar. Allí en Valledupar él comenzó a trabajar como vendedor ambulante. Vendía yuca, plátano, verdura.
Lo que luego sucedió fue una historia común. Las pandillas locales reunían a los vendedores ambulantes y demandaban un porcentaje rutinario de sus ganancias. Con míseros ingresos, que apenas podía alimentar a su familia, el compañero de Yajaira rehusó. Después de poco tiempo, él fue baleado por un grupo de hombres a solo tres calles de su casa en plena luz del día. Murió instantáneamente y fue abandonado en la calle, donde Yajaira lo encontró.
Me atacó una crisis de nervio bastante tremenda. Yo no podía salir, me sentía perseguida. Y a raíz de eso yo me vine a la ciudad de Cartagena. A finales del año 2007 yo intenté, regresé nuevamente a la ciudad de Valledupar. Llegaron a mis oídos unos comentarios de que estaban preguntando qué se habían hecho los hijos de mi compañero, que dónde estaban, que cuántos hijos había dejado. Me atacaron otra vez los nervios y la crisis. Y yo me regresé otra vez. Allí conocí de la organización Liga de Mujeres Desplazadas.
Patricia Guerrero comenzó a trabajar con este grupo de mujeres hace 16 años.
La Liga de Mujeres Desplazadas, que tiene un proyecto emblemático que se llama La Ciudad de las Mujeres, es una organización que trabaja hace 16 años en Colombia por la restitución de los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto interno armado. El tema de las mujeres desplazadas me pareció hace 16 años que era una cosa que nadie estaba como apañando en este país. Desplazamiento forzado generalmente es forzado por muchas razones, por razones económicas, pero también por violencia sexual, pero también por masacres, por desapariciones de los esposos, etcétera, etcétera. O sea, toda clase de crímenes se han cometido contra las mujeres.
Mi nombre es Everlides Almanza. Hago parte de la organización Liga de Mujeres 16 años. Soy pionera desde que comenzó la liga. Vine desplazada de Aguas Blancas, Cesar, en el 92. Fui desplazada por grupos armados. Llegaban a las fincas y atracaban las fincas y violaban a las mujeres. Y hemos tenido pérdidas, he tenido pérdida de mis sobrinos, me asesinaron un sobrino. Me asesinaron dos primos, el asesinato de mi sobrino ha quedado en nada, fue grupos armados allá en el Cesar. Me vine con seis hijos, cinco hombres y una mujer. Fui, a pesar de ser desplazada allá por la violencia, volvió y me golpeó la violencia aquí en el municipio de Turbaco. Mi hija me la asesinaron aquí en el municipio. Ha sufrido mucho.
Yahaira recuerda lo confundidas que se sentían todas las mujeres cuando llegaban al distrito por primera vez.
Pues en ese entonces el Estado no tenía conformada una ruta de atención para las víctimas. Eso llevó a que las mujeres desplazadas de diferentes departamentos llegaban a la ciudad de Cartagena desorientadas totalmente. No sabíamos a dónde llegar y eso pues aumentaba más el estado de vulnerabilidad de las mujeres, que habíamos perdido todos y llegábamos pues con las manos vacías. Vivimos en una situación bastante lamentable, podríamos decir que infrahumanas. Los techos de las casas eran plásticos, cartones, ¿ya? Y nuestros niños andaban a pies descalzos. Fue allí donde conocí la organización Liga de Mujeres Desplazadas. Estaba conformada en ese entonces por un número pequeño de mujeres, aproximadamente habían 15 mujeres. Pues la violencia nos había quitado todo, ya, menos las esperanzas con las que llegábamos aquí.
En 2003, Patricia Guerrero comenzó un plan de acción para construir viviendas para los miembros de la Liga. Comenzó a recaudar fondos e instar a las ONG internacionales y organizaciones de desarrollo interesadas en apoyar los derechos de las mujeres. Las mujeres comenzaron a buscar un lugar adecuado. Eventualmente encontraron un terreno cerca de una hora de Cartagena en la municipalidad de Turbaco, Bolívar. Sin embargo, Yahaira recuerda que el proceso de construir las viviendas ponía a todas las mujeres en gran peligro.
A nivel nacional era la primera y creo que es la única organización de víctimas que ha desarrollado un proyecto de este nivel. Entonces eso fue algo que nos puso en el ojo del huracán, ¿ya? Nos ponían panfletos aquí, ¿ya? Dirigidos a las mujeres de la Liga, ¿ya? Que éramos una zapa, que éramos una, o sea, una serie de palabras bastante que, y pintaban carabelas, armas, ya, y todo eso. Y también telefónicamente también nos hacían amenazas, estábamos en talleres y llegaban motorizados de personas que con sus cascos y todo, que no logramos reconocer, a intimidarnos, ¿ya? Comenzaron a surgir robos, comenzaron a amenazas de jóvenes, de nosotras, asesinato, ¿ya? Fue en el desarrollo del proyecto de vivienda. Tuvimos la pérdida de compañero Julio Miguel, el esposo de una de las compañeras indígenas que hace parte de la Liga Mujeres Desplazadas.
A pesar de los riesgos y las penurias, la Ciudad de las Mujeres fue finalizada en el 2007. En la actualidad, la vecindad tiene su propia infraestructura, viviendas para cerca de 500 personas y una escuela, todo construido por las mujeres. Las mujeres que inicialmente obtuvieron casas fueron seleccionadas vía un comité. Muchas de ellas habían sido voluntarias por largo tiempo y estaban viviendo en terribles condiciones.
Pues esa situación, esa necesidad tan grande fue la que nos llevó, ¿verdad?, a pensar en la posibilidad de un proyecto de vivienda, ¿ya? Nosotras consideramos que es uno de los derechos fundamentales que tiene, ¿verdad?, que tenemos nosotras, las mujeres, ¿verdad?, de tener un lugar seguro donde albergarnos y con nuestros hijos, ¿verdad?
Durante su visita, Carrie va a la casa de una de las pioneras de la Liga. Y al llegar, se encuentra con una vivienda inmaculada con bonitas paredes pintadas de color cereza.
Celestina Mosquera Andrade. Estamos en la casa mía que me regaló la doctora Patricia por trabajos voluntarios, por pertenecer a la Liga de Mujeres Desplazadas, que ella me dijo cuando me fue a mi casa a decirme: usted salió favorecida en la casa que le vamos a dar a las mujeres voluntarias. Y es para que usted tenga una vejez digna. Y eso se cumplió. Siento feliz y orgullosa ay, perdona que se me seque la, que aunque vieja, pero alcancé la felicidad, la dignidad. No había tenido una casa así, un baño, gas, bueno, agua pueda y luz, pero con toda esa dignidad no la había tenido. La describo como una mansión, una casa hermosa, bella, preciosa, verde, primaveral, cortinas amarilla, plata, rosado, plata también. Me siento feliz.
Colores muy alegres.
Sí, color alegre, subido, como a mí me gusta.
No voy a decir que esto sí, así, sino que yo estaba ocupada en eso.
Este es mi patio, aquí cabe otro cuarto.
Sí.
Yo siembro maticas, plantitas, sábila.
¿Para cocinar?
Estas son para remedio, todas son de remedio. Aquí
¿sí?
cabe otro cuarto, sí. Uno cuando tiene le hace los tres cuartos, pero yo como todavía sí. no se lo he hecho, pero aquí cabe otro cuarto.
Ajá.
Sí, y queda eso para el patio y el lavadero. Ese es mi esposo, mi compañero.
¿Cómo estás? Mucho gusto.
Sí. Nos vivimos Felices juntos.
¿Y tu nombre?
Lamberto Barreto. Bueno, pienso sobre todo que tiene buenos proyectos, ha tenido buenos proyectos y ha sido buenos beneficios para la gente, ya que en una necesidad ha sido de mucha ayuda. Sí. Gracias a Dios.
Muchas gracias, está bien.
La historia de Celestina y Humberto captura la profundidad y el enorme impacto que este proyecto tiene para las mujeres. Una de las razones de ser principales de la Liga de Mujeres Desplazadas es el empoderamiento a través de la educación, y Patricia aún imparte talleres sobre derechos. Inicialmente, esto fue una enorme sorpresa para las mujeres, quienes nunca habían considerado que ellas podían tener derechos.
Ella nos fue guiando a dónde teníamos nosotras que llegar y tocar las puertas, y de esa manera nosotros comenzamos a incidir políticamente.
Fue así una forma importante que llegamos a decirle: somos una organización. Inicialmente nos organizamos, somos la Liga de Mujeres Desplazadas, venimos haciendo este trabajo. No fue fácil, tuvimos muchas dificultades, muchos, lo decimos así, roces, porque en realidad era un tabú hablar de que las mujeres podíamos participar, porque desafortunadamente, culturalmente, los hombres eran los que estaban en ocupar los espacios. Entonces llegamos las mujeres como a transformar esa parte política en los municipios, pero que afortunadamente el trabajo que hemos demostrado nos ha permitido ocupar espacios, desescuchar la voz de las mujeres y ante todo cambiar toda la dinámica de que se tenían, de cómo se construían los planes de desarrollo, cómo se hablaba de la población desplazada.
Y Patricia Guerrero también siente cómo la influencia de estas mujeres está creciendo localmente.
Esta avalancha de mujeres cambió todo lo que era el diseño territorial del municipio. Entonces, lo que ha traído esta organización ha sido conocimiento a la nueva población, a las personas desplazadas. Jalonan procesos políticos, porque no solamente es el tema de desplazamiento, sino que ya jalonan temas, por ejemplo, de servicios públicos comunitarios, etcétera, etcétera. Es decir, ellas son unas líderes sociales, unas lideresas a partir del desplazamiento forzado y de la guerra.
Pero ¿cómo puede ser que un grupo de mujeres desplazadas sea tan amenazante para las autoridades locales?
Mi nombre es Aidan La Madrid. Como dije anteriormente, soy víctima de desplazamiento forzado de la región de los Montes de María. Nosotras como organización, las relaciones siempre son armónicas, pero ya cuando hay algo que la administración, uno como organización les exige, como son los temas de cuántos recursos hay para la población, cómo lo van a distribuir, y ellos no contestan, pues si ya la organización toma los mecanismos que hay de exigibilidad, que son los derechos de petición, uh-huh. Y si no lo contestan a la tutela, pues y así. Hay veces pues ellos lo toman como a personal, como que estas mujeres sí molestan, estas mujeres que preguntan, estas mujeres que exigen, pero no, esta es la labor de nosotras como organización, y pues para eso fue que nos preparamos. Entonces no lo consideramos nosotros que debe ser un problema, sino pues debe ser pues parte del trabajo, sí. Y además uno como habitante de acá del municipio, uno también elige se tiene la obligación también de preguntar y decir.
Eidanis y las mujeres están capacitadas para apoyar a otras desplazadas. Trabajan con grupos de otros distritos y dan consejos y talleres acerca de sus derechos. Pero también están demandando que el Estado tome la responsabilidad de cuidar las necesidades de estas mujeres. En 2006, Patricia y la Liga comenzaron un procedimiento judicial para que los responsables rindan cuentas por el desplazamiento de las mujeres y por el abuso que sufrieron.
Buscar y encontrar en los dichos de las mujeres, en los testimonios de las mujeres, qué había pasado con su sexualidad, con la violencia sexual que habían sufrido, pero también encontramos los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos.
Con 159 testimonios compilados, Patricia presentó los casos a la oficina del Inspector General de Colombia. Cuando no se hizo nada para llevar a los perpetradores a la justicia, la Liga fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentaron un caso en contra del Estado de Colombia.
Fui a una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos 9 años en esta petición que espero que tenga admisibilidad el año entrante.
La travesía de salida de la ciudad de las mujeres al...
De vuelta a la ciudad, las mujeres reciben la noticia de que el alcalde de la municipalidad, quien tiene esta posición por muy poco tiempo, desea conversar con Carrie y ellas. Las mujeres se sienten realmente esperanzadas y emocionadas porque, a pesar de que tienen una relación en general armoniosa con la municipalidad, ningún alcalde jamás las ha reconocido oficialmente.
Estamos en el municipio de Turbaco. Mi nombre es Antonio Víctor Alcalá Puello, soy alcalde de este municipio. Nosotros, en el primer periodo de gobierno, una de las primeras tareas que tenemos que hacer es elaborar un documento que se llama Plan de Desarrollo para, en los 4 años de administración, allí definir todas las acciones que vamos a emprender para atender, en este caso especial que nos toca, el tema de víctimas. Trabajar en lo que tiene que ver con atención a víctimas, reparación, atención integral en todos los temas, en materia de salud, de educación, de servicios públicos, de emprendimiento, generación de empleo, mejorarle las condiciones de vida a las personas que, habiendo resultado víctimas del conflicto armado en todo el país, se han venido a asentar en el municipio de Turbaco. La Liga de Mujeres, indudablemente, y todos los organismos, por lo menos, que se creen para lograr defender, en primer lugar, los derechos de las víctimas, tienen en nosotros por lo menos un receptor y un acompañante, y digamos, estamos haciéndole un acompañamiento a ellos. Nosotros tenemos la obligación de establecer dentro de nuestro presupuesto unos recursos que nos permitan también entrar allí a colaborar en el mejoramiento por lo menos de este tipo de situación.
Exactamente.
Tiene el compromiso de reconocer el trabajo que nosotros, ojalá.
Y ahora ya está bien.
Que reciba como compromiso.
No, el señor.
Al salir el grupo del ayuntamiento, se hace claro que esta declaración de apoyo del alcalde será de importancia para la ciudad de las mujeres. En la ciudad, las mujeres han establecido un fondo de crédito para educación y microempresas. Han sembrado maíz y menestras, tienen una fábrica de ladrillos, tienen un restaurante para la comunidad y un centro de cuidados para los niños. De hecho, su llegada ha iniciado un auge de desarrollo y las filas de casas que forman la ciudad de las mujeres ahora están ubicadas al borde de un pueblo más grande. Pero a pesar de todo esto, las oportunidades de trabajo para las mujeres son muy escasas.
Desafortunadamente, los temas del empleo para las mujeres es muy difícil en la ciudad de las mujeres. Aquí la familia vivimos de rebusque, porque en realidad no hay una oportunidad de empleo, ni siquiera para los jóvenes y mujeres. Bueno, yo soy bachiller, ni siquiera el acceso a la educación superior, porque en realidad hay muchas barreras, el costo, entonces no nos permiten acceder a esa educación superior que igual también tenemos derecho.
Como puedes ver allá, su ventecita de mecato, su chacita, ahí la tienen surtida con galletitas, dulces. Ya, bocadillo y pues así sucesivamente.
Muchas son artesanas. Tenemos una familia de artesanas que hacen sombrero, todo el sombrero guaiteados, pulseras, o sea, son...
Lubis y las mujeres también trabajan para la Liga como voluntarias.
El trabajo que desempeñamos, porque esto es un trabajo que es colectivo, hacemos parte de un comité donde cada una de las lideresas de la organización tiene un rol distinto. Yo hago parte de la coordinación general de las actividades que se hacen dentro de la organización, el tema de comunicaciones, que es un tema muy importante que hemos manejado en la organización, porque eso nos ha permitido ser más visibles en el mundo y de una u otra forma ha sido una estrategia importante que hemos tenido desde la Ciudad de las Mujeres, porque sentimos que cuando hay más visibilidad nos sentimos más protegidas.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011 establece que aquellos afectados por el conflicto podrían tener derecho a reparaciones por el gobierno.
Nosotras tenemos, afortunadamente, una documentación muy precisa sobre cuáles han sido las violaciones que ha sufrido la organización a nivel colectivo. La Liga es una de las 8 organizaciones de mujeres que han sido caracterizadas como sujetas de reparación colectiva y de reparación integral. Es decir, que debe haber reparación individual para cada una de las víctimas y reparación colectiva.
En estos momentos, el gobierno y el grupo de guerrilleros FARC están negociando un acuerdo de paz, pero Patricia está preocupada de que esto podría marginar el tema de justicia para las víctimas del conflicto.
Lo que me preocupa un poco es el posconflicto y un poco el tema de justicia de género. Es de bulto que los temas de violencia sexual no pueden quedar en la impunidad. Esos son crímenes de guerra que han cometido las FARC, adicionalmente porque es que no confiesan ese delito. Ese es el tema, ¿no? Que nadie acepta que ha violado mujeres, que nadie acepta que ha hecho abortar mujeres, que nadie acepta que ha habido esterilizaciones forzadas. Entonces, cuando no se acepta, es cuando la cosa se pone grave y tiene que haber, digamos, una intervención de la justicia penal internacional. A las mujeres de la organización 7 veces la han amenazado las Águilas Negras y el ERPAC, ¿no? Yo ando con escoltas desde el 2002. Las mujeres perdemos, no solamente las mujeres en conflicto armado Bosnia y Herzegovina, sino todas las mujeres del planeta, incluida tú. Porque el día que te pase tampoco va a haber justicia para ti. Eso en el tema grueso de género es gravísimo. Son ataques políticos directos contra las mujeres.
Lubis y todas las mujeres están obviamente muy orgullosas de todo lo que han logrado. Pero sobre todo, están inmensamente agradecidas a su mentora, Patricia Guerrero.
Estamos aquí es una placa de agradecimiento. La hemos decidido hacer en una de las principales calles de la Ciudad de las Mujeres, que se llama la calle Guerrero. Y le hemos hecho este gran reconocimiento, porque eso lo ha tenido esta organización, un gran reconocimiento a la doctora Patricia Guerrero. Dice así: agradecemos a la doctora Patricia Guerrero, fundadora, ideóloga y creadora de la Liga de Mujeres Desplazadas, quien con su ardua labor, dedicación, amor, esmero y lucha incansable logró hacer realidad este sueño de vida digna, la Ciudad de las Mujeres. Como decíamos nosotras, estas piedras y todos estos ladrillos que hemos colocado aquí representan todo ese sudor y toda esa lágrima, porque aquí crecimos, aquí lloramos, aquí nos levantamos, aquí nos quisieron acabar el sueño, pero el sueño no se acabó, el sueño se construyó. Y lo más bonito es que hoy lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos caminar, nos podemos encontrar, nos podemos reencontrar. Entonces es un espacio que ha representado la resistencia pacífica de la Liga de Mujeres Desplazadas en sus 16 años de constituida.
Muchas gracias por escuchar este podcast. La reportera y productora es Carrie Stewart. Todos nuestros programas están disponibles en la página web del Guardian, theguardian.com/global-development, y también en SoundCloud, iTunes y todas las aplicaciones de podcast.
For more great downloads, go to guardian.co.uk/audio.